Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast conversatorio. El día de hoy quiero darte las gracias por acompañarnos día a día en este proyecto tan interesante y recordarte que tus comentarios son súper importantes para nosotros saber mejorar y poder crecer cada día más en este proyecto. Te habla Marcos Alejandro Gutiérrez. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Marcos Alejandro Gutiérrez y también en mi canal de YouTube, donde si no te has suscrito, te invito a suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas un nuevo episodio nuevo. Y una vez más, agradecerte por acompañarme hasta este momento en este camino y espero seguir trabajando y creciendo cada día más juntos. Te doy la bienvenida y espero que te guste. La elección de las imágenes más positivas de uno mismo. Es posible hacer el mismo tipo de elecciones con todas las imágenes que tienes de ti mismo. Puedes elegir considerarte una persona inteligente aplicándote a ti mismo tu propia norma. En efecto, mientras más feliz te haces a ti mismo, más inteligente eres. Si hay áreas en las que fallas o funcionas deficientemente, como el álgebra, ortografía o redacción, esta simplemente es el resultado natural de las elecciones que has estado haciendo hasta ahora. Si te decidieras a dedicar más tiempo a la práctica de cualquiera de estas tareas, no hay duda de que llegarías a hacerlo mejor. Si la imagen de ti mismo es una persona no demasiado inteligente, acuérdate de lo que dijimos respecto a la inteligencia en el capítulo anterior. Si te subestimas es porque has adquirido esa noción y te comparas con otros en cierto tipo de variables relacionadas con categorías académicas o escolares. Sin duda, esto te sorprenderá, pero puedes escoger ser tan inteligente como quieras. La capacidad es realmente una cuestión de tiempo más que una cualidad innata. Un hecho que apoya esta declaración es la de las normas para clasificar los test de aptitud escolar. Estas normas demuestran que las puntuaciones logradas por los mejores alumnos de un nivel dado son alcanzadas por la mayoría de los alumnos de los niveles posteriores. Otros estudios demuestran que aunque la mayoría de los alumnos logran dominar ciertas tareas aprendidas, algunos lo hacen más pronto que los otros. Sin embargo, las etiquetas deficiente e incluso retardado se aplica a menudo a los que avanzan más lentamente hacia el logro de un completo dominio en cualquier campo que sea. Escuchemos a John Carroll cuando habla al respecto en su artículo Un modelo para el aprendizaje escolar, que aparece en Teacher College Record. Nos dice: la aptitud es el tiempo requerido por un estudiante para dominar una disciplina. Está implícita en esta formulación el supuesto de que, dado el tiempo suficiente, todos los estudiantes podrán llegar a dominar una disciplina determinada. Con suficiente tiempo y esfuerzo podrías, si así decidieras hacerlo, dominar casi cualquier disciplina académica. Pero no haces esa elección y tienes muy buenos motivos para no hacerla. ¿Con qué fin aplicarías energía en tu momento presente para resolver oscuros problemas o aprender algo que realmente no te interesa? Ser feliz, vivir efectivamente y eficientemente y amar son metas mejores y más importantes. Se trata de demostrar que la inteligencia no es algo heredado o que te ha sido otorgado. Tú eres tan inteligente como decías serlo. El que no te guste lo inteligente que has escogido ser es simplemente una forma de subestimar, de despreciarse a sí mismo, que solo puede tener consecuencias perjudiciales para tu propia vida. La lógica de poder escoger tus autorretratos es aplicable a todas las fotografías de ti mismo que almacenas en tu mente. Tu comportamiento social es tan apropiado como tú elijas que sea. Si no te gusta cómo te comportas socialmente, puedes tratar de cambiar sin confundir tu comportamiento con tu propia autovaloración. Al mismo tiempo, tu talento, ya sea artístico, mecánico, atlético, musical, etc., es en gran parte el resultado de elecciones que ya has hecho y no se debe confundir con lo que es tu valor personal. En el capítulo 4 trataremos amplia y detalladamente las descripciones que haces de ti mismo y el por qué las has escogido. Con este mismo enfoque, el capítulo precedente trató de demostrar que tu vida emocional era el resultado de lo que tú habías elegido. El aceptarte a ti mismo en base de lo que consideras que es lo apropiado para ti es algo que puedes decidir hacer ahora mismo. El reparar o modificar aquellas cosas que no están a la altura de lo que quieres puede llegar a ser una ocupación encantadora y no hay motivo para que elijas sentirte inapropiado o indigno simplemente porque hay cosas de ti mismo que has decidido mejorar. El disgusto con uno mismo puede tomar muchas formas y quizás te mantiene en un comportamiento de subestima de ti mismo. He aquí una breve lista de comportamientos de autosubestimación que entran en la categoría del autoveto. Por ejemplo, cuando rechazas los cumplidos que recibes. Oh, no es nada, en realidad no soy inteligente, simplemente tengo buena suerte. O inventar excusas para explicar por qué te ves bien. No, para nada, es gracias a mi peluquera, ella es capaz de hacer que una rana parezca una belleza. O, créeme, es gracias a mi guardarropa, el verde es mi color. También tenemos el ejemplo de darle el crédito a los demás cuando en la realidad tú te lo mereces. Gracias a Miguel, sin él no sería nada. Otro ejemplo, María hizo todo el trabajo, yo solo la supervisé. Usando referencias a otra persona cuando hablas. Mi marido dice, mi mamá le parece, Jorge me dice siempre que... Apoyar tus opiniones en los demás. ¿No es cierto que es esto, querido? Eso fue lo que dije, ¿no es cierto, Marta? Pregúntale a mi marido, él se lo dirá. Negarte a pedir lo que te gusta, no porque pienses que no te lo puedas permitir, aunque este puede ser el motivo que alegues para no hacerlo, sino porque piensas que no te lo mereces. No tener un orgasmo. No comprarte algo porque piensas que lo tienes que comprar para otra persona, aunque no sea necesario este sacrificio. O no comprarte las cosas que te gustaría tener porque piensas que no las mereces. Evitar darte gusto como por ejemplo flores, vino o lo que sea que te encanta porque consideras que es un despilfarro. También subestimas cuando un amigo o un amante te regala una joya, inmediatamente te pasa por la cabeza un pensamiento de este tipo. Debes de tener un cajón lleno de joyas para regalar esto a las otras chicas. Al igual que cuando una chica acepta una invitación para salir contigo y tú piensas que lo hace por sentimientos caritativos. Una vez trabajé con una mujer joven bastante atractiva que tenía mucho éxito con los hombres. Su nombre era Shirley y siempre decía que todas sus relaciones acababan mal y que aunque deseaba casarse desesperadamente, nunca había tenido una oportunidad de hacerlo. Durante su tratamiento llegamos a la conclusión de que ella misma era la que se atropellaba con sus relaciones sin darse cuenta. Si algún joven le decía que la quería, el pensamiento de Shirley inmediatamente lo contradecía. Él dice eso solo porque sabe qué es lo que quiero oír. Shirley estaba en una pesca de frases que la subestimaría. No sentía amor por sí misma y rechazaba los esfuerzos que hacían los demás por quererla. Creía que nadie la podía encontrar atractiva. ¿Por qué? En primer lugar, porque no creía que merecía ser amada. Y así, un interminable ciclo de renunciaciones era su manera de reforzar la pobre idea que tenía de sí misma. Aunque muchos de los conceptos que aparecen en la lista pueden parecer mezquinos o pequeños, son sin embargo como pequeños síntomas de autodesprecio. Si te sacrificas por los demás o te rehusas a mimarte a ti mismo, tal como podría ser en el caso que escojas una hamburguesa en vez de un solomillo que te apetece, puede que lo hagas porque piensas que no mereces el mejor trozo de carne. Quizás te han enseñado que la buena educación requiere que rechaces los cumplidos o que simplemente no eres atractiva. Estas son lecciones que has aprendido y el sacrificarte por los demás, el anularte, se han convertido para ti en una segunda naturaleza. Hay muchos ejemplos de comportamientos autofrustrantes que salen a la superficie en las conversaciones y en las conductas diarias. Cada vez que te rebajas a ti mismo de cualquier manera que sea, refuerza los motes peyorativos que los demás te han colocado y disminuye tu propia oportunidad de amar, ya sea amarte a ti mismo o a los demás. Ciertamente vales demasiado como para pasarte la vida disminuyéndote a ti mismo, humillándote. Bueno, y continuamos hoy con un nuevo episodio del capítulo 2. Oriana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Marco, agradecido una vez más estar de nuevo aquí contigo en este nuevo episodio. La elección de las imágenes más positivas de uno mismo. Yo creo que el tema lo dice todo, Marco. Uno elige lo que piensa de uno mismo, cómo se considera como persona, si te considera una persona inteligente, una persona feliz, una persona motivada, o si sencillamente te consideras un desgraciado, una persona deprimida, una persona que le va mal en el mundo, que no lo quiere nadie. O sea, tú te das el valor como persona. Aquí también podemos ver una cita que es muy importante. Nosotros nos ponemos como barreras nosotros mismos. No, yo soy bueno para hablar, o yo soy bueno para esto, o para aquello. Pero en realidad no dices, más nos catalogan con lo negativo, ¿no? Yo no soy bueno para la redacción, yo no soy bueno para la física, yo no soy bueno para la química, yo no soy bueno leyendo. No, y me cuesta mucho las matemáticas. O sea, para los retos nos ponemos que no, yo no soy tan inteligente como fulano de tal, que ay no, si a él le va buenísimo, es buenísimo en las matemáticas, o es buenísimo en tal cosa. No, yo no soy tan inteligente en eso. Yo no me doy. O sea, nos damos a la tarea nada más de decir yo no puedo, cuando en realidad sí puedes. Todo comienzo es difícil. Poniéndonos una meta y pensando siempre en positivo, logramos nuestros objetivos.
Sí, también este episodio nos habla un poco de que nosotros le pusimos un valor o de alguna forma ponderamos lo que es ser o no ser inteligente o ser capaz o ser incapaz, porque al final nosotros somos lo que le hemos puesto como esa vara que mide cuán inteligente eres o cuán bueno eres, ¿no? Y hay una parte acá que explica que tú eres tan bueno en algo como te dediques a practicarlo. O sea, cualquier ser humano es capaz de aprender algo a grandes rasgos, pero siempre y cuando se dedique a practicarlo constantemente, porque de repente no te apasiona el tema, no sé, de la álgebra, de la ortografía, de las matemáticas, Pero si de alguna u otra forma te tocase tener que aprenderlo de una forma perfecta, la constancia, la dedicación y el tiempo que le dediques te va a permitir desarrollar habilidades que tú crees que no tienes, pero como siempre hemos tenido esa ponderación de que si me cuesta aprenderlo es porque no soy capaz de hacerlo, y si lo hago en mucho tiempo es porque tampoco soy bueno para esto. Al final, nosotros somos capaces de aprender cualquier cosa y el tiempo que tardemos simplemente va a variar entre uno y otro, pero nadie es incapaz de lograr el aprendizaje de cualquier cosa si no se lo propone.
Pero básicamente, llevémoslo a lo cotidiano. Vamos a llevarlo a la niñez. Todo lo que aprendemos de la niñez. Imagínate, decimos no somos buenos en esto, no somos buenos en aquello, pero cuando nos toca estudiar, o cuando nos toca estudiar el bachillerato, imagínate la parte del bachillerato, lo importante que es. Tenemos que pasar por física, química, matemática, las tres Marías.
Como le llamamos, bueno, en Venezuela le decíamos las tres Marías.
Y sí o sí tenemos que pasarlas, Marco, porque o repetimos el año, lo volvemos a repetir, pero la tenemos que pasar, o sea, nos tenemos que graduar. O sea, es un reto que nos ponemos y lo logramos. O sea, si tenemos la inteligencia, lo que nos falta es la motivación, la decisión de realmente querer hacer las cosas.
Bueno, y sí, ahí de verdad me hace recordar mi bachillerato, tal cual como tú lo explicas. A mí lo que fue la materia biología en cuarto año, me acuerdo, me costó pero tanto que, bueno, aquí tenemos una audiencia de todas partes, pero por lo menos le explico de cómo es en Venezuela. Teníamos un set de materias, no sé, unas 10 materias por año, y si de repente una te quedaba, te la podías llevar al otro año escolar. Bueno, esta materia...
¿La llevabas pendiente?
Me la llevé para quinto año, que es el año donde era final, y no la pasaba. Llegué al final del bachillerato, ya me iba a graduar, pero es que le tenía tanta rabia, o sea, tanto como...
desagrado.
Sí, es que yo estaba como enganchado con la materia de una forma que no me cabía, no había forma. Pero llegó un momento donde me dieron la oportunidad como que, mira, te vamos a hacer una evaluación extraordinaria, una consideración que ya como que, oye, ¿cómo hacemos para que este muchacho termine la carrera? Porque le ponen lo que le ponen y nada, no avanza en esta evaluación. Y fue tanto que, obviamente, ya era la evaluación final y de eso dependía el que yo terminara mi bachillerato. Y sí, definitivamente, entre las lecciones de casa, que en nuestro tiempo eran diferentes, y bueno, y la constancia, y de verdad me puse, mi hermana me ayudó muchísimo en hacerme diferentes formas de aprendizaje. Algo aprendí luego en la universidad, cuando me hablaban de los temas de esa materia de biología, las tenía como claras. Oye, claro, obviamente me las tuve que aprender de una forma, pero bueno, atropelladísima. Pero fue eso, yo me rehusé a que yo era capaz de aprender de esa materia, pero era porque yo no quería.
Claro, y disculpa cuando te interrumpí, Marco, pero ciertamente quería hacer una aclaratoria en lo que tú haces. Mira lo que tú dices, la rabia que yo le agarré a esa materia. O sea, ¿por qué? ¿Qué te hizo la materia? La materia no te hizo nada. Agarraste una rabia, un enfoque diferente, negativo, hacia esa materia y no te permitía avanzar. Eso es lo que nos pasa a nosotros cotidianamente. Agarramos una emoción negativa que no nos permite avanzar. Lo vimos en capítulos anteriores. Nos cegamos, nos bloqueamos y no nos permitimos seguir, continuar adelante.
También nos subestimamos mucho, ¿no? Porque nosotros, por la misma repetida social de que la inteligencia se mide por velocidad o por capacidades específicas, caemos en el error de autocalificarnos subestimándonos, o sea, subestimando nuestras capacidades, siempre rechazando que nosotros somos capaces de algo. Y a veces podemos llegar a decir que cuando logramos algo no merecemos ese halago o esa felicitación, sino que siempre tenemos que decir, no, bueno, eso fue cuestión de suerte. No sé, por ejemplo, hay una parte acá en el libro que habla de muchos ejemplos, ¿no?, basados en esto. Y una joven, no sé, por ejemplo, le dicen, oye, qué bonito está tu cabello. Bueno, sí, esto es la magia que es capaz de hacer mi peluquera, que es capaz de hacer ver bella hasta una rana. O sea, ella no puede terminar de verse bonita, no puede aceptar que su cabello tiene una cualidad específica que la hace ver bonita, sino que subestima esa capacidad y le da el crédito a otro, autoevaluándose de una forma negativa, porque justamente siempre nos ponderamos la parte negativa y no podemos aceptar la realidad de que nosotros podemos destacar en algo o en otra cosa, simplemente tenemos que dedicarnos.
Sí, simplemente rechazamos los cumplidos, o sea, cuando nosotros mismos debemos darnos cumplidos, porque si no nos valoramos, no nos queremos y no nos amamos nosotros mismos, ¿quién más lo va a hacer? Más nadie lo hace, entonces primero date los gustos a ti mismo, cómprate lo que quieres tú mismo para poder, como dicen aquí, regalonear a otra persona, para poder amar, complacer, consentir a otra persona.
Es así, este título nos dice, es posible hacer el mismo tipo de elecciones con todas las imágenes que tienes de ti mismo. O sea, en resumen, nosotros podemos ser capaces de, en todas nuestras situaciones de la vida, hacer una calificación propia sin necesidad de caer en la ponderación social. Si soy capaz o no soy capaz va a depender del esfuerzo que yo le ponga a esto.
Claro, y todo el valor que yo le pueda dar, se lo voy a dar yo mismo con mi propio esfuerzo.
Tú mismo te vas a autoponderar, así mismo. Bueno, terminamos el día de hoy este episodio. Era corto, imagínate, se nos hizo bastante extenso, pero súper interesante.
Sí.
Bueno, Oriana, gracias por estar una vez más acá con nosotros.
De nada, yo contenta.
Nos despedimos y nos vemos entonces en un próximo episodio.
Chao.
Chao, gracias.